Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a contar con Irving Gatell desde México para hablar de la situación en Medio Oriente. ¿Qué tal, Irving?
Jorge, un gusto estar otra vez aquí contigo en tu programa y un gusto otra vez compartir con el público de Radio Sefarad.
Bueno, estamos desconcertados, ¿no? No, no es que tengamos un problema particular, sino que yo creo que esto es común a prácticamente incluso todos los líderes mundiales. Estamos en ascuas en saber que si sigue la guerra, si hay una tregua, si van a bloquear, van a desbloquear. Lo único que tenemos constancia, digamos, en estos últimos días es que Israel sigue atacando a Hezbollah en Líbano, a diferencia de cómo muchas veces se anuncia en la televisión española que Israel está atacando Líbano, no está atacando Líbano, sino a las milicias de Hezbollah que responden a un tercer país que es Irán, ¿no?
Sí, así es. O sea, y esto, aunque durante mucho tiempo se quiso, digamos, como que matizar o esconder incluso, se vuelve descarado en el momento en que Irán pone como condiciones para las negociaciones que Israel deje de atacar a Hezbollah. Y que uno diría, bueno, si Hezbollah e Irán en última instancia son cosas diferentes, ¿por qué Irán tendría que incluir eso como condición para seguir adelante con una negociación que de todas maneras fracasó? Así es, como bien decías, estamos en una situación ambigua y técnicamente todavía se está en una situación de guerra, pero por el momento los combates se han detenido y pareciera que por lo menos Estados Unidos e Israel sí consideran, digamos, no necesariamente el principal objetivo, pero sí consideran que la extensión de este alto el fuego es algo bueno o por lo menos útil, porque sería la posibilidad de dejar que el régimen iraní colapse por sí mismo. Ahora bien, el problema es Irán. El problema es qué es lo que quiere hacer Irán. O sea, ayer todavía, mira, antier, cuando todavía se estaba cocinando esto de la negociación, varios comentábamos que lo más probable es que las hostilidades reiniciaran. Ayer, por los términos en los que se rompe la negociación, estábamos comentando que se había incrementado la posibilidad de que el alto al fuego se mantuviera e Israel y Estados Unidos esperaran el colapso natural del régimen iraní, que ahorita ya el golpe parece definitivo, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, parece que los daños que se ha sufrido el régimen en Irán ya son irreversibles. Entonces, nada más había que esperar. Pero bueno, hoy las noticias que empiezan a circular es que probablemente Irán ya se está preparando para un ataque, porque esta decisión de Estados Unidos de imponer su propio bloqueo en el estrecho de Hormuz es un golpe mortal para el régimen iraní porque destruye su última fuente de ingresos. Entonces, otra vez suenan los tambores de guerra y pareciera que se van a reiniciar las hostilidades, ¿no? Pero pues mientras tanto, seguimos en este limbo que mencionas y no sabemos en qué momento esto vuelva a explotar otra vez.
Bueno, este tema de entender lo que está pasando está afectando no solamente a, como citábamos antes, a los periodistas que no tengan demasiado conocimiento del medio, de Medio Oriente, sino también a los jefes de gobierno de prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Tú cómo ves esto es, hay quien dice que es un estamos a las puertas de un cambio en el equilibrio de poder, en el tema de, por ejemplo, esto sería también un golpe para China y para Rusia. Otros hablan de la decadencia de Europa, etcétera. ¿Cómo crees que podría ser la situación general, la geopolítica, de aquí a unos meses?
No, efectivamente, se viene un cambio profundo. O sea, no estamos ya nada más hablando de cambios en las relaciones de poder. Estamos hablando del colapso total del orden global surgido de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo por la situación de Europa. Ese es probablemente el tema que más llama la atención. un debilitamiento que ha provocado que Europa se vuelva un actor irrelevante en este nivel de conflictos, algo que durante el siglo XX simple y sencillamente habría sido impensable, ¿no? Ahora estamos viendo, ya no estamos viendo esa posibilidad, sino esa realidad. En medio de todo este conflicto, la participación europea ha sido timorata, ha sido mustia, ha sido patética, o sea, porque estamos hablando de un continente entero que incluso busca hacerse a un lado del conflicto. Claro, quiere los beneficios, porque obviamente el que Irán no pueda imponer su control sobre el estrecho de Hormuz, o que Irán no pueda tener una bomba atómica, o que Irán no pueda seguir desarrollando su plan y su proyecto balístico, es algo que beneficia a Europa. Europa quiere los beneficios, pero no quiere involucrarse, no quiere cargar el costo. Entonces, bueno, estamos viendo eso al mismo tiempo que Estados Unidos va reforzando las relaciones con el mundo árabe. Los propios árabes, al ser agredidos por Irán, entienden que necesitan estar cerca de Estados Unidos y de Israel. Se va avanzando en la conformación de una región de desarrollo económico con mucho más potencial que el europeo. Pues Europa es el continente que menos crecimiento económico tiene desde hace décadas. Y Medio Oriente, ahorita viene una reconfiguración extrema porque sobre todo mundo ya entendió que no tiene sentido depender del estrecho de Hormuz. Entonces los países árabes ya están planeando hacer oleoductos o gasoductos que trasladen el producto hacia el Mar Rojo o hacia el Mar Mediterráneo de una vez, y de esta manera evitarse el trámite del estrecho de Hormuz para optimizar de esta manera las condiciones de mercado. Esto incluso beneficiaría en materia de costos. Así que sí, estamos hablando de un reacomodo global donde ya Rusia desaparece del panorama porque se quedó atascado en la guerra en Ucrania. Y entonces China viene a ocupar el papel de verdadero contrincante, verdadero rival de los Estados Unidos, pero en un ámbito comercial, ya no militar, o sea, con nuevas reglas, otro tipo de conflicto. Entonces sí, el cambio es profundo, el cambio es de fondo. Y lo peor del caso es la frivolidad con la que una gran cantidad de líderes lo está enfrentando. O sea, en vez de que asuman lo que está sucediendo y tomen posicionamientos fuertes contra el principal generador de violencia y de problemas que es Irán, se ponen en el plan romántico, sentimental y cobarde, decir, ay, no a la guerra, ¿no? Pedro Sánchez es probablemente el mejor ejemplo en esto, Keir Starmer también, Emmanuel Macron. O sea, este plan pacifista per se, o sea, un pacifismo mal entendido, mal enfocado, mal implementado, y pues que es lo que refuerza evidentemente la intrascendencia de Europa en todo este asunto.
Puede pasar hasta que esto llegue a esta situación. Es decir, en estas próximas semanas tiene que haber, porque hemos visto que incluso superando los análisis y los comentarios de muchos, el régimen iraní, a pesar de lo golpeado que está, sigue teniendo unos arsenales muy potentes.
No, claro, Irán sigue siendo peligroso. Mira, Irán no puede ganar la guerra, pero puede causar mucho daño. Eso es un hecho. Y obviamente, pues Estados Unidos e Israel van a actuar o se están preparando para actuar en función de ello. Pero te digo, ahí es en donde resulta entre chocante o interesante, también si lo quieres ver desde la perspectiva de lo que es el análisis geopolítico o el análisis histórico, es interesante ver esta postura europea. Pues abyecta, porque no hay otra manera de definirla, porque es una Europa que se ha doblado ante Irán por miedo, y al final de cuentas es miedo a perder el voto de las poblaciones musulmanes, es un miedo muy latente, sobre todo en la izquierda, que no quiere perder el poder, no quiere soltar el poder, desde la visión de que ellos son los elegidos por la historia, para traer justicia y toda esta falsa superioridad moral sobre la cual se ha construido la izquierda, por un lado, y por otra, que muchos de ellos atraen, traen a cuestas fuertes escándalos de corrupción, como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede darse el lujo de perder el poder, significaría la cárcel para él, o sea, por todo lo que está arrastrando en materia de corrupción, de juicios, o sea, todo lo que involucra a su gente más cercana, tanto de colaboradores como familiares. Entonces, son demasiados incentivos para no querer perder el poder y, por lo tanto, para intentar coquetear, mantener ese vínculo con el voto de las comunidades islámicas y, además, el pánico que le tienen a que venga un estallido social porque los grupos islámicos más radicales empiecen a causar disturbios o incluso llegan al extremo de cometer atentados. Entonces, están utilizando la estrategia de Chamberlain. Antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ponerse en el plan de vamos a concederle a Irán las cosas para que ya se calme. Esa fue la política de Barack Obama en 2015 cuando se hizo el tratado nuclear original. Y pues no, como Churchill dijo, ¿no? Si las opciones son ir a la guerra o sufrir una humillación, la deshonra, y decides no ir a la guerra, vas a sufrir la humillación y luego vas a tener que ir a la guerra, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la expectativa es esa. O sea, este tipo de problemas no se solucionan haciéndote de la vista gorda, se solucionan enfrentándolos. Europa no los quiere enfrentar.
Ahora hay una cuestión que tiene que ver con las presiones internas de cada uno de los líderes en sus propios países. Por ejemplo, Trump tiene hacia finales de año una elección para cambiar la mitad del Senado y evidentemente el hecho de que en estos momentos su popularidad haya bajado quizás le lleve a ser más flexible que en otra situación.
Sí, pero todavía tiene tiempo. Trump todavía tiene tiempo y todavía tiene otra carta que va a ser la de Cuba. Y Cuba obviamente no va a poder poner la misma resistencia que Irán. Entonces, aquí Trump tiene todavía un margen de maniobra amplio porque la impopularidad es él. O sea, él es el que está cargando el costo político de lo que se está haciendo. Pero él no va a estar en la boleta. Entonces, aquí también juega y juega de una manera muy importante la impopularidad que tiene el Partido Demócrata, que no creas que pasa por su mejor momento. O sea, de hecho, personalidades tan radicales, tan cuestionables y tan conflictivas como Bernie Sanders en lo ideológico, pero por ejemplo también como Ilhan Omar en lo técnico, o sea, por los escándalos de corrupción que carga también y que son terribles, o sea. Todo esto del fraude con los inmigrantes en Minnesota es una cuestión de escándalo. En California hay una situación similar y el gobierno de Trump lo va a explotar un poquito más adelante. O sea, conforme más estemos cerca de la elección, esos escándalos van a llegar a su máximo posible. Sohrab Mamdani y su fracaso rotundo en Nueva York, o sea, que no tiene ni medio año gobernando el pobre y no da una, no le atina a nada. O sea, son temas que también tienen a los demócratas contra las cuerdas. Entonces, Trump tiene cierto margen de maniobra, tiene tiempo todavía. Entonces, obviamente puede darse ahí el lujo. Aparte, ahorita Estados Unidos, por ejemplo, con esta decisión que toma Trump de imponer su propio bloqueo al Estrecho de Hormuz, todo el tráfico comercial de petróleo se empieza a mover hacia otros mercados. Y ahorita Estados Unidos está forrándose de billetes por la cantidad de barcos que están llegando a comprar petróleo a Texas y a Luisiana. O sea, pero verdaderamente es impresionante la cantidad de barriles de petróleo que está vendiendo Estados Unidos extras y justo cuando el petróleo está más caro, arriba de los $100 el barril. Entonces, Estados Unidos está entrándole muchísimo dinero. Hay varios aspectos críticos que enfrentar, el incremento en los precios de los combustibles, por supuesto, aunque todo el mundo sabe que esto es temporal. Pero a cambio de eso, Estados Unidos está recibiendo muchísimo dinero, muchísimo. O sea, son cantidades escandalosas. Entonces, Trump tiene margen de maniobra. Ahí dependerá ya de su habilidad para resolver este asunto, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, así es la política. Es un juego de múltiples dimensiones y por lo menos Trump y su equipo de trabajo han manifestado que sí lo entienden. Y que están, evidentemente, todas las jugadas que hacen, las hacen pensando en términos de estas múltiples dimensiones. Europa no. O sea, Europa simple y sencillamente ve todo esto de una manera unidimensional Nada más es la guerra y o la paz, y la guerra es mala y la paz es buena, y se ponen en ese plan de como si esto fuera historia de conejitos, y de una manera infantil incluso, que en algunos casos esconde casos de corrupción, situaciones de corrupción, pero se aíslan de la realidad tal cual y por eso están fracasando.
Y en el caso de Israel, en el caso de Netanyahu, ¿tú crees que, bueno, esta situación de momento no permite que haya cuestionamientos políticos profundos, ¿no? Que ha salido el líder Lapid a criticar también en esta situación al primer ministro? Se han suspendido las declaraciones que tenía que hacer por los casos de corrupción. Pero, ¿tú crees que Netanyahu va a salvar los muebles, como se dice aquí en España? Es decir, que puede llegar a eximirse y salir no solamente libre de las acusaciones, sino también con un nuevo gobierno en las próximas elecciones, con él al frente.
Sí, es altamente probable. Mira, de las acusaciones, por supuesto que va a salir libre. O sea, si después de todo este tiempo las acusaciones no llegaron a ningún lado, digo, porque no es que el proceso se haya suspendido desde hace 2 años y medio que comenzó la guerra. O sea, apenas es en el último tramo que esto, digamos, está oficialmente suspendido. El proceso siguió. Y de todas maneras, si durante todo este tiempo no se le ha podido demostrar nada, es que no se le va a poder demostrar nada. O sea, cada vez es más evidente, cada vez es más descarado que el proceso judicial en contra de Netanyahu fue un asunto meramente político para intentar derrotarlo en los tribunales cuando nunca pudieron derrotarlo en las urnas. Y ahorita, dentro de todo, el político más popular y el político más apoyado sigue siendo él. El problema no es tanto la votación, el problema, sabiendo cómo funciona el sistema electoral israelí, el problema va a ser más bien la integración de una coalición de gobierno. Pero en términos generales, Netanyahu llega igual de posicionado que en las elecciones anteriores. Entonces, todavía tiene muchas posibilidades de realmente ser quien integre la coalición de gobierno al final de cuentas. Podrías decir, bueno, ¿qué tal que de pronto los partidos políticos van a intentar otra alternativa, aunque no necesariamente se basen en el partido o en la figura política que más apoyo haya tenido de la población? Sí, está bien, ya se intentó con Naftali Bennett y con Yair Lapid y no funcionó. O sea, ya se intentó, ya se vio que cuando creas un Frankenstein político, o sea, un hecho de retazos, para poder armar una coalición y no darle la opción a Netanyahu, no funciona. Entonces, también la sociedad israelí ya lo sabe, así que todavía Netanyahu se mantiene en un nivel de flotación positivo que sí le da opciones. Ojo, no estoy diciendo que él va a ganar, pero opciones tiene, sí las tiene, porque al final de cuentas, los objetivos de la guerra se lograron. Hamas está degradado. Hezbollah está en absoluto colapso, Irán está a punto de ser aniquilado el régimen. Para cuando vengan las elecciones israelíes, esto va a estar todavía más claramente resuelto. Y aparte, se rescató con vida a todos los rehenes que quedaban, todos los rehenes vivos. Entonces, digamos que por ese lado no tienen por dónde atacarlo, ¿no? Claro, hay un desgaste de la figura de Netanyahu, obviamente después de 16 años en el cargo, esto es natural, así que las opciones están abiertas, pero descartado no está.
Bueno, esto que comentabas ahora me recuerda un poquito a lo que pasa estos días con las elecciones en Hungría. Viktor Orbán, que ha estado ahí al frente del país durante casi 20 años y parecía que era imbatible, pues ha perdido las elecciones. Aunque el que lo ha derrotado no ha sido alguien completamente en las antípodas, es decir,
No, de hecho, para nada.
claro, entonces quizás el cambio dentro de la política israelí sea que no fuera Netanyahu, pero sí alguien que lleve una política muy similar a la de Netanyahu.
No, claro, porque mira, a ver, en el caso de Hungría, Se está replicando en Perú también. Hubo elecciones primarias ayer. Ganan dos candidatos de derecha, son los que quedan arriba en las preferencias, son los que van a ir por la segunda vuelta. O sea, en Perú la elección va a ser entre qué tipo de derecha quieres. En Hungría lo que sucedió fue que simple y sencillamente la gente se hartó de la corrupción de Víctor Orbán y optaron por otra alternativa diferente a él, pero surgida del mismo partido que él, y en algunos aspectos incluso se dice que más duro que Orbán, en la cuestión antiinmigrante, en la cuestión antieuropea, en la cuestión incluso proisraelí. Magyar tiene obviamente, o sea, las ventajas que se le veían a Orbán, pero por lo menos hasta este punto, sin las desventajas que tenía Orbán, ¿no? Entonces, de pronto, la izquierda se está desdibujando por completo en muchos lugares del mundo. Y las contiendas electorales empiezan a ser en función de qué tipo de derecha quieres o de qué líder de derecha quieres. Ahora, esto no es nuevo para Israel. O sea, en realidad, desde esta crisis que empieza aquí en 2021 y que va a generar 2 años, cuatro elecciones en 2 años, en realidad nunca fue un conflicto ya de izquierda contra derecha. Al contrario, elección con elección íbamos viendo el desgaste del Partido Laborista de Abodá y de Meretz, que terminan por tener que fusionarse porque de otra manera, bueno, Meretz en un punto ni siquiera consigue escaños en la Knesset. Entonces, lo que estamos viendo es una derecha contra otra derecha, o sea, una situación en donde la sociedad israelí está teniendo que elegir entre ser gobernados por una derecha con Netanyahu o por una derecha sin él. Y la opción en ese momento es Benny Gantz. Pero Benny Gantz se desgastó muy rápido. 2 elecciones le bastaron para desgastarse, se viene abajo. Y al final de cuentas, la figura que surge, porque aquí en Israel no hay ningún misterio, la figura que surge como alternativa a Netanyahu, que es una figura muy similar en sus ideas políticas, incluso al igual que Magyar en el caso, en relación con Orbán, una figura más dura en algunas posturas es Naftali Bennett, que no tenía la alternativa de ganar, por eso hace esta alianza bizarra con Yair Lapid, que no funciona, pero todo el mundo sabe que lo más probable es que cuando Netanyahu salga del cargo de primer ministro, el que venga a ocuparlo muy probablemente sea Naftali Bennett. A Víctor Lieberman no tiene con qué llenar esos zapatos, no tiene manera de conseguir ese apoyo electoral, ni siquiera ni en las urnas, ni para integrar una coalición. Entonces, Bennett es el que se perfila para ser este sustituto, pero no es una situación nueva, como sí lo fue con Orbán, como sí lo está haciendo ahorita en Perú. Es una situación que ya se experimentó, así que Netanyahu todavía tiene posibilidades de ganar. Ahora, yo ya no veo que esto se extendiera a un cuadrienio más. O sea, puede ganar ahorita, pero dentro de 4 años Netanyahu ya va a estar por encima de los 80 años. Yo creo que ya más bien pensando en el retiro, y debería hacerlo. Y por el momento creo que todavía puede ganar, pero probablemente sería ya la última vez que realmente tuviera posibilidades de hacerlo. Entonces, él ya está a punto de cerrar su ciclo de manera natural. Y Bennett está con la opción, digo, hay cosas que le molestan mucho a la sociedad israelí de él, cosas que no les han gustado, pero Bennett es joven, tiene tiempo para reconfigurarse, ¿no? Para consolidarse allí. Entonces, a diferencia, te repito, de lo que pasó en Hungría, para Netanyahu esta situación ya es conocida, ya la vivió y la superó.
Bueno, y aparte, cuando llegue a los 80, pues tendrá otro compañero que va a ser Donald Trump, que también ya va a estar en la edad que le echaba en cara a Biden, hasta hace poco, y seguramente también las leyes, digamos, de conformación democrática en Estados Unidos lo obliguen a interrumpir un tercer mandato, ¿no? O sea, no llegar a un tercer mandato.
Claro, en Estados Unidos no se puede. Y mira, ¿acaso esa es la mayor ventaja de todas para Trump? Que como él no se puede presentar a una nueva reelección, no tiene que caerle bien a la gente. Tiene la libertad para hacer todo lo que se le antoje, o sea, para tomar incluso iniciativas muy radicales, porque no necesita cuidar esa imagen, ¿no? Los que tienen que construir su propia imagen para encabezar al Partido Republicano en la próxima elección son J.D. Vance o Marco Rubio. Creo que Rubio lo está haciendo mejor. Y Trump en ese sentido puede tomar más riesgos. Esa es la realidad.
Pues te agradecemos mucho, Irving Gatel, por habernos atendido y brindarnos estas pautas para estos momentos de incertidumbre que ya no son momentos, son eras de incertidumbre que estamos viviendo. Así que espero dejarte descansar un poquito, pero no descarto que de aquí a un mes o algo así tengamos que volver a consultarte para ver estas nuevas pistas sobre lo que puede llegar a ser o dentro de lo que tú ya has dicho, en qué etapa nos encontramos. Muchas gracias.
No, al contrario, Jorge, gracias por la invitación y pues aquí nos vemos pronto seguro porque todavía va a haber muchas cosas de qué hablar.